La Voz de América presenta.
Expertos debaten si ya está cerca el fin de la pandemia del coronavirus. Un programa binacional permite a habitantes de Tamaulipas vacunarse en Texas. Expectativa por la puesta en venta de Citibanamex, uno de los bancos más grandes en México. Además, zonas de Tonga devastadas por el volcán submarino esperan ayuda. Hola, ¿qué tal? Soy Diva Lizeth Cash y esto es El Mundo al Día. Comenzamos. La proximidad del fin de la pandemia genera opiniones a favor y en contra de comenzar a abordar el coronavirus como una endemia con la que se debe convivir, pero algunos expertos piensan que aún es pronto para eso. Y para ahondar en el tema nos conectamos en vivo con José Pernalete. José, hola, ¿cuál es la posición de los expertos?
Un investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins estima que la población estadounidense ya se encuentra preparada para enfrentar el COVID-19 debido a la inmunización alcanzada tras dos variables. Una, la elevada tasa de vacunación, y la otra también los contagios en incremento debido a la propagación de Omicron. Sin embargo, hay opiniones en contra, como bien tú lo dices, de acuerdo a los profesionales en salud pública.
El incremento de la cantidad de personas infectadas por la variante Omicron en todo el mundo ha abierto la perspectiva de un gran paso adelante en la guerra contra el coronavirus, según Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, consultado por La Voz de América. Posiblemente la población se encuentre mejor preparada para enfrentar al SARS-CoV-2, una condición con la que deberá enfrentarse en el futuro de manera normal como una gripe.
Estamos viendo más casos. En general parecen ser menos severos, pero eso no necesariamente es un atributo intrínseco de la variante, sino que más bien puede ser de las características de la población. La población, digamos, ya inmunizada, que tiene lo que conocen los epidemiólogos como un sesgo supervivencia, o sea, quedamos los que afortunadamente sobrevivimos.
Al respecto, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci, dijo que es muy pronto para evaluar si el comportamiento de Omicron podrá convertir la pandemia en una endemia. Y todo dependerá si otra eventual variante eluda o no el linaje anterior. Entre tanto, científicos de la farmacéutica Moderna apuntan hacia el desarrollo de una vacuna única de refuerzo contra el COVID-19 y la influenza.
Nuestro objetivo es poder tener un solo refuerzo anual para que no tengamos problemas de cumplimiento de las personas que no quieren recibir dos o tres inyecciones por temporada.
Se trata de una vacuna que estaría lista para el próximo otoño del año 2023, y así como también Moderna, también ha dicho que 2.000 millones de vacunas reforzadas y modificadas para combatir Omicron podrían estar listas, previstas para el próximo mes de marzo. Diva.
Gracias a José Pernalete. Y por otra parte, empresarios y sectores productivos temen por el impacto que nuevas restricciones sanitarias por el coronavirus puedan suponer para la economía boliviana. Fabiola Chambi nos cuenta más.
Dalena Fernández es gerente de un salón de eventos muy popular en el que se celebran numerosas bodas. Pero las nuevas restricciones de horarios y suspensión de actividades masivas por el repunte de casos de COVID-19 amenaza nuevamente con interrumpir sus actividades.
Como salón ya teníamos copado todo diciembre, todo este mes de enero, y ahora con la suspensión de las fiestas nos han quedado terrible, porque justamente este fin de semana tenía que llevarse a cabo una boda que estaba ya programada en 2020. Y ya con la pandemia en 2020, en diciembre, se suspendió.
El récord de contagios de COVID-19 en Bolivia, que supera los 14.000 diarios, ha llevado a las autoridades a analizar medidas más restrictivas a las que se oponen los empresarios.
Lamentablemente no estamos en condiciones, porque si realmente vamos a ir en encapsulamiento, va a ser lapidario para las empresas bolivianas.
Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista sobre el crecimiento económico, incluso criticando por pesimista la proyección del Banco Mundial de que el Producto Interno Bruto boliviano se expandirá este año un 3,5%.
voy a lamentar decepcionar al Banco Mundial porque nosotros vamos a sobrepasar el 5% de crecimiento este año.
En el 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19, la economía boliviana se contrajo un 8,8%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Estados Unidos ha donado alrededor de 200.000 vacunas para los habitantes de la ciudad mexicana de Tamaulipas. Víctor Hugo Castillo nos cuenta sobre este plan transfronterizo de vacunación.
Adelante, bienvenidos. 3, 4.
Largas filas y desde tempranas horas son el reflejo del interés de los ciudadanos en la frontera norte de México para inscribirse en el programa de vacunación transfronterizo, el cual prevé la aplicación de 200.000 vacunas contra el COVID-19 a maestros y niños mayores de 12 años.
Ahorita en esta cuestión que ya se está poniendo un poquito más complicada la pandemia, pues es muy importante que los maestros nos vacunemos, también por lo de las clases y poder también ser un ejemplo para la demás población, podernos vacunar.
Yahaira es una maestra que manejó 4 horas para llegar a Reynosa e inscribirse.
Pues sí, los papás están muy, pues con miedo también de mandar a sus niños a las aulas y pues bueno, ya el que vean a lo mejor que nosotros los maestros nos estén vacunando, pues ya también ellos se sienten un poquito más seguros.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio el banderazo al iniciar los traslados en autobús, llevando a los participantes a territorio estadounidense para recibir la inmunización.
El único que requieren su identificación, no requieren visa porque en ningún momento se bajan del camión. Ahí mismo se les pone la dosis.
Los padres de familia acudieron a los módulos de atención, principalmente por sus hijos.
Pues para que estén protegidos por el virus y ya puedan asistir a clases.
Pues bien feliz ya, nada más me falta una, que tiene 11.
Son los primeros que deben estar protegidos, por eso no los sacamos de casa.
Ya hace falta para los niños porque ya las clases ya los esperan.
Y mientras la mayoría de las ciudades en la zona fronteriza México-Estados Unidos tienen en color rojo su semáforo epidemiológico, este programa busca evitar el colapso del sistema hospitalario.
Si nosotros mantenemos a nuestra gente vacunada, pues evitamos a que estos tengan que llegar a los hospitales, entonces y que el sistema de salud siga operando.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Y en otras noticias, el Senado comenzó a debatir este martes nuevas protecciones a los derechos electorales en Estados Unidos, a pesar de que la medida parece casi muerta por la deserción de 2 demócratas decisivos. Jacopo Luxi tiene todos los detalles.
Los demócratas del Senado estadounidense planean lanzar un nuevo intento esta semana para impulsar protecciones de los derechos electorales, una pieza clave de la agenda del presidente Biden a través de un debate en el Pleno. Los 2 proyectos de ley ya aprobados en la Cámara de Representantes contienen una lista de propuestas para establecer estándares a nivel nacional para el acceso a las boletas y limitar las discriminaciones. Para aprobarlo servirían 60 votos, pero ningún senador republicano apoya la iniciativa. Y en la bancada demócrata de 50 miembros, los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kristen Sinema de Arizona se oponen a cambiar las reglas para aprobar los proyectos con una mayoría simple.
El pueblo estadounidense merece saber cuál es la posición oficial de sus senadores y de si apoyarán los proyectos de ley o se opondrán a ellos.
Los republicanos se han opuesto uniformemente a la legislación, considerándola una intervención federal inapropiada en las operaciones estatales y un ejercicio partidista destinado a dar a los demócratas una ventaja injusta.
¿Existe el Senado para ayudar a las mayorías estrechas a duplicar las divisiones o para forzar coaliciones más amplias a construir puentes? Esta falsa histeria no prueba que el Senado esté obsoleto, prueba que el Senado es más necesario que nunca.
Una votación fallida sobre la legislación amenaza con convertirse en el segundo revés de alto perfil de la administración Biden en aproximadamente un mes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden se prepara para su segunda rueda de prensa formal desde que llegó a la Casa Blanca. Según expertos, el demócrata es el mandatario que ha ofrecido menos conferencias y entrevistas en casi 2 décadas. Y para hablar del tema, nos conectamos con Jorge Agobian. Jorge, ¿cuáles han sido las observaciones de los expertos?
Divalicet, las observaciones de los expertos es que la administración Biden, contrario al gobierno anterior, se ha mostrado bajo un ambiente de cordialidad y respeto por los periodistas y por el trabajo de los medios de comunicación. Pero destacan que el acceso de la prensa directamente al mandatario se ha visto reducido.
En un año, la relación de la administración Biden con la prensa ha revertido la hostilidad sin precedentes contra los medios de comunicación que experimentó Estados Unidos bajo el gobierno Trump. Esa es una de las conclusiones de un reciente informe del Comité Internacional de Periodistas.
El gran cambio ha estado en parte en la retórica sobre los medios de comunicación. El presidente y la secretaria de prensa de la Casa Blanca y las personas que trabajan para ellos han dejado bastante claro que creen firmemente en el papel de los medios de comunicación en la democracia estadounidense, muy al contrario de la administración anterior.
El acceso diario a conferencias de prensa también destaca.
Uno pensaría que eso es normal, pero esa cortesía no sucedía todo el tiempo durante la administración Trump, y una vez más es normal durante esta administración.
El reporte, sin embargo, expresa preocupaciones sobre el acceso directo al presidente a través de ruedas de prensa y entrevistas ofrecidas por el propio mandatario. Martha Kumar es una académica que se encarga de llevar ese inventario. Su investigación da cuenta de que en su primer año, Biden tuvo menos ruedas de prensa y entrevistas que los últimos 5 presidentes estadounidenses.
Ha realizado 9 conferencias de prensa y 6 de ellas han sido sesiones en solitario en las que respondió preguntas. Es solo que todas menos una fueron en el extranjero, en Europa, cuando estuvo allí para las reuniones.
Biden, sin embargo, responde comúnmente a las preguntas de los periodistas tras sus discursos. Y según su portavoz, esa es una parte importante de su relación con la prensa y el público.
Pero lo que no hace es explicar su pensamiento, por qué tomó cierta posición, cuál es su respuesta a la acción de alguien.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca aboga por más acceso a oportunidades formales con el presidente, como ruedas de prensa. Algo que va más allá del interés de los medios, asegura la experta.
Particularmente cuando se hace un buen número de ellas, llegas a saber quién es el presidente. Y eso es de lo que la gente quiere tener una idea.
Según la CPJ, el presidente Biden ha demostrado tener mayor confianza en ofrecer discursos establecidos o pregrabados establecidos a responder directamente las preguntas de los periodistas, según los expertos, por miedo a equivocarse probablemente.
Gracias a Jorge Agobián. Y crecen las expectativas en Nicaragua por posibles aportes económicos de China. En minutos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Gran revuelo y hasta confusión ha causado en México el anuncio de que el banco Citibanamex está a la venta. Javier Egar nos explica.
Gran revuelo y esta confusión ha causado en México el anuncio de que Citibanamex está a la venta.
¿Está cerrada las cajas? Pues realmente eso crea pánico, ya no se siente uno seguro. Pues como es Banco de México, pues la verdad sí preferiríamos que sea de mexicanos, por supuesto.
No importa el dueño que sea, el chiste es de que te atiendan bien en el banco. En el banco te tratan pésimo.
Los mexicanos han aprovechado la noticia para quejarse del servicio del banco, mientras el presidente ha revelado sus intenciones.
Y nosotros queremos que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos, y que el banco quede en el país.
Hoy en día, Banamex está evaluado entre 12 y 15 mil millones de dólares y solo un empresario ha dicho estar interesado.
La pregunta aquí es, ¿quién lo va a comprar? ¿Cómo lo va a comprar? Porque no creo que alguien tenga ahorita esos 400 mil millones de pesos. Va a tener que pedir una deuda y amortizarlo. Y amortizarlo significa a qué tasa de interés lo va a tener. ¿Y qué tal si la tasa de interés la agarra en 6 y dentro de un año ya bajó a 4 o a 3, pero agarra una tasa fija? O sea, ya perdió un 2%.
El vaivén de las tasas de interés agrega más incertidumbre a esta venta.
¿Cómo le vamos a hacer para mantener la cantidad de dinero y que no se estén yendo más capitales fuera de nuestro país, ahora que vamos a ver una pelea de tasas de interés a nivel mundial por los bancos centrales para atraer dineros? Y hoy vamos a tener muchas disputas entre nuestros socios comerciales con el T-MEC.
Aún así, el panorama podría no ser tan negro. A fin de cuentas, a Banamex y Citigroup les fue bien en México. En su momento lo compraron, lo recuperaron y ganaron dinero. Javier Hernández, Voz de América, Ciudad de México.
Y crecen las expectativas en Nicaragua por los aportes que podría traer China a su economía, debilitada en los últimos años por la crisis sociopolítica y la pandemia del coronavirus. Donaldo Hernández con la información.
El gobierno de Daniel Ortega, que inició un nuevo periodo en 2022, considera que la economía de Nicaragua tendrá un repunte en su crecimiento tras los nuevos lazos con China. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, afirma que la inversión del gigante asiático pronto llegará al país.
Están hablando de financiar proyectos privados, o sea, bancos privados a inversiones privadas, que pueden ser chinos, nicaragüenses o sociedades nicaragüenses chinas.
La administración sandinista lleva 15 años en el poder de forma consecutiva y sostiene que China podría convertirse en uno de sus principales mercados de exportación. Sin embargo, hay quienes cuestionan esas proyecciones.
¿Cuánto cuesta enviar un container de Centroamérica a Miami versus cuánto cuesta enviar un container de Centroamérica a China?
Eliseo Núñez, exdiputado y exmiembro de la Comisión Económica del Parlamento de Nicaragua, asegura que incluso Costa Rica, con 10 años de relaciones con China, no ha tenido el éxito que espera tener la administración de Daniel Ortega.
Apenas 180 millones de dólares exporta Costa Rica a China y las exportaciones de Costa Rica son 4 veces las exportaciones de Nicaragua.
El acercamiento de Daniel Ortega con China se da en medio del aislamiento internacional por su nuevo mandato, el cual no es reconocido por la mayoría de países de América y Europa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en Venezuela, un sector de la oposición inicia el camino para celebrar un referendo con la meta de revocar al presidente Nicolás Maduro. Otro sector opositor duda que dedicarse a ese esfuerzo sea una buena idea.
El referendo revocatorio presidencial en Venezuela es considerado como una vía legítima para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 10 de enero del presente año se cumplió la mitad del sexenio del mandatario, quien accedió al poder en unas elecciones consideradas como fraudulentas por la oposición y más de 50 países. El abogado constitucionalista Nelson Chitila Roche opina que la activación del mecanismo generará estabilidad política en el país.
El país quiere votar, el país quiere decidir, el país quiere pacíficamente establecer su ruta.
El vocero del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Nickmer Evans, por su parte, destacó que para este proceso revocatorio se necesita recoger firmas equivalentes al 20% de la población que participó en los comicios de 2018 en cada estado venezolano.
Porque tenemos que revocar a Maduro este año. No podemos estar postergando el mecanismo porque ya el mecanismo está bastante bien minado.
Sin embargo, aún no hay consenso en la coalición opositora, bien sea porque el Tribunal Supremo de Justicia anuló en 2016 la recolección de firmas para convocarlo, o ante la posibilidad de que el gobierno actúe contra las personas que firman, como ocurrió en 2004 con la llamada lista Tascón. Aunque no se ha pronunciado tras la decisión del CNE, el presidente Nicolás Maduro hace algunos meses abrió la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio en 2022 si el pueblo consigue las firmas suficientes, como lo exige la Constitución. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Les contamos sobre la destrucción provocada por el volcán submarino en Tonga.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Comunidades enteras quedaron cubiertas de cenizas por el volcán submarino en Tonga. Laura Sepúlveda con el reporte.
Aún no es clara la afectación registrada en Tonga tras la erupción de un volcán subacuático llamado Hunga Tonga Hunga Hapai, la cual causó una fuerte explosión que fue escuchada hasta en Estados Unidos y que produjo olas tipo tsunami. El hecho ha sido calificado como un desastre sin precedentes. Según el presidente de la empresa de cable del país, se trabaja en la reconexión.
No hemos podido establecer ninguna otra comunicación además de las discusiones técnicas que he tenido con nuestro personal en Tonga. Probablemente mañana pueda ver si habrá alguna comunicación real dentro del país y también fuera del país, pero eso es todo lo que sé hasta ahora.
Según información aportada por el gobierno de la isla, el hecho ha cobrado 3 vidas, mientras se evidencian zonas completamente destruidas. Nueva Zelanda está haciendo envíos de agua potable al sector, pero el acceso a ayudas, señala un congresista de Tonga, es limitado.
La ceniza está siendo problemática no solo para el agua y el saneamiento, porque Tonga recoge el agua de los techos de las casas, pero en términos de acceso para la ayuda de Australia, Nueva Zelanda y otros vuelos, escuché que hasta 200 voluntarios están barriendo la pista en preparación para que los suministros aterricen el jueves o el viernes, si las cosas suceden según lo planeado.
Otra emergencia emergencia se ha registrado en Playa Cabero, Perú, en donde las ondas producidas por la erupción del volcán causaron un derrame de petróleo que, según autoridades locales, afecta a una zona de aproximadamente 3 kilómetros. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Microsoft anunció que comprará Activision Blizzard, la empresa creadora de los videojuegos Candy Crush y Call of Duty, por 68 mil millones de dólares. De esta manera, la fabricante de la consola Xbox se convertirá en una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo. Y más adelante les mostramos los preparativos en Colombia para el día de San Valentín.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Mortal, los cables de alta tensión. Según la ONG costarricense Salve Monos, cerca del 80% de los monos que sufren electrocución mueren. Los restantes quedan heridos, huérfanos o amputados. La organización ecologista teme por la conservación de esos animales. Y se acerca el día de San Valentín y cientos de personas viajan desde Cúcuta a Bogotá, Colombia, para trabajar en el cultivo de rosas que serán exportadas a Estados Unidos para esta celebración. Jair Díaz nos informa.
Esto nos brinda alojamiento, nos brinda la comida, nos da un buen trabajo.
Judy Méndez nunca había sentido el frío húmedo de la sabana de Bogotá. Lo cuenta a más de 500 kilómetros de su natal Cúcuta, armando ramos de rosas para la temporada de San Valentín de este 2022.
Decidimos realizar los procesos en Cúcuta, norte de Santander, debido a la problemática social y económica por la que atraviesan la gente de esa ciudad.
A través de la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander, buscan agilizar estos procesos, ya que los índices de desempleo de estas zonas son los más altos en todo el país, según las autoridades.
Son transportados con todas las facilidades de albergue, alimentación y transporte a la sabana de Bogotá.
Fueron 650 personas las que se presentaron a esta convocatoria, lo que permitió hacer la selección de 352, las cuales se desplazaron al departamento de Cundinamarca para iniciar el contrato temporal.
Traemos gente de retornados colombianos, migrantes venezolanos, mujeres cabezas de familia, personas desplazadas por la violencia y en general personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad.
Entidades como la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la Agencia Pública de Empleo del SENA, la Unión Europea, apoyan este tipo de iniciativas que ayudan a cultivar flores para San Valentín. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Una villa construida en 1570 en el corazón de Roma y que contiene el único techo pintado por Caravaggio se ofreció en subasta debido a la disputa que libran varios miembros de una familia aristócrata por una herencia. La oferta inicial por el equivalente a 533 millones de dólares. Y hasta aquí, el mundo al